Saludos, bienvenidos a Tomosevich. Sí, señor, pensabais que no íbamos a llegar hasta el final del julio, ¿eh? Pues sí, sí, aquí estamos. Estamos siguiendo hasta el último momento, justo antes de las vacaciones de agosto, para contaros las novedades de ciencia y de tecnología de esta semanita. Bueno, de esta semanita y de las últimas semanitas, porque tenemos información. La pena que no podemos ampliar el programa, sí, ya sé que hay muchas personas que nos han pedido que lo ampliemos, que hagamos una hora, que hagamos incluso una semana de programa continuado, pero es que lo que hay es lo que hay y los jefes han dicho media hora, y en eso estamos, en 30 minutos, aunque a veces nos pasamos un poco, o sea, que no os quejéis. Entonces, a lo que iba, Atomos y Bits, estamos en marcha. Estamos, como siempre, en esta sintonía. Lo desarrollaremos durante los próximos minutos con la realización técnica de Marina Ruiz, con toda la información genial que nos trae cada semana José Manuel Nieves y con el saludo de Pedro Pablo May aquí en el micrófono. Ah, bueno, claro. Y con Xiaomi, que nos acompaña en este programa. Xiaomi de magia, de cine. Y Xiaomi con su nuevo reloj. Ahora ya no se puede decir reloj inteligente, hay que decir mi watch, que es para contar las mejoras del estilo deportivo digno de emular. 8 razones para comprar nos da Xiaomi sus nuevos relojes inteligentes. Una pantalla de alta resolución de 1,39 pulgadas, una prueba de oxígeno en sangre que te puede hacer, un diseño ligero de 32 gramos, una batería de larga duración de 16 días, más de 100 pantallas del reloj escogidas, 117 modos deportivos, un chip GPS de gama alta de 12 nanómetros y un monitor de frecuencia cardíaca de 24 horas. Esas son solo 8 de las muchas razones que te puede dar para comprar este watch nuevo de Xiaomi, que nos indican que es la hora, que es la hora de empezar con nuestro programa en el día de hoy. Y lo primero de todo, lo primero, don José Manuel, ¿cómo está usted? Saludos cordiales.
¿Qué tal, Pedro Pablo? ¿Cómo estamos? Qué calor, ¿eh?
Pues esto es que vamos hacia la glaciación total, o sea, ya te lo digo.
Exactamente.
Yo.
Exactamente, ahí estamos.
O sea, es un hecho evidente, lo que pasa es que no lo queréis reconocer, pero bueno, ya llegaremos y ya os veré en agosto con bufanda y con chancletas a la vez. Pero bueno, mientras llega ese momento apocalíptico, que esperemos que sea lo más tarde posible, hoy vamos a entrar con nuestras últimas novedades científicas, una de ellas unos elementos muy curiosos que se han descubierto hace unos días. En lugar de piratas del Caribe, podríamos decir manglares del Caribe, porque allí se han descubierto nada más y nada menos que unas bacterias gigantes.
Sí,
gigantes.
Descríbeme
esto, porque me está entrando miedo ya.
No solo gigantes, sino que son tan grandes que son visibles a simple vista.
¡Ay!
O sea, ahí, como bien has dicho, ¿no?, en un manglar del Caribe, entre las hojas que se están pudriendo sumergidas en el agua, pues han encontrado una bacteria, un tipo de bacteria que desafía todo lo que creíamos saber sobre estos organismos, ¿no? La han llamado Tío Margarita Magnífica. Tiene hasta 2 centímetros de largo y, como te digo, es tan grande que se puede ver a simple vista. Sí. A ver, tú cuando hablamos de bacterias, ¿tú qué piensas?
Pues, bueno, yo veo los dibujitos de los libros de biología,
pues,
que teníamos.
Vale, pero piensas en una criatura diminuta que
sí,
solo se puede ver con un microscopio, ¿no?
Sí, sí.
Pero eso, para la Tío Margarita Magnífica, no sirve. Es hasta 5.000 veces mayor que cualquier bacteria conocida. 5.000 veces mayor.
Wow.
Para que te hagas una idea, es como si de repente nos encontráramos a un ser humano que mide 8 kilómetros y medio de altura.
Madre.
Bueno, pues esta es la proporción de esta bacteria con respecto a sus congéneres. Y yo he cogido, de hecho, el cálculo, ¿eh? O sea, calculando 1,75 m, si lo haces, multiplicas por 5.000 y te dan 8.750 metros. Es decir, 8 kilómetros, 750 metros de altura tendría que tener un ser humano para que se guarden las proporciones de esta bacteria con respecto a sus congéneres.
¿Pero y
o
es
sea,
una bacteria de verdad? ¿Es una bacteria de verdad?
Sí,
¿o qué
es una bacteria de verdad, pero es que además es un gigante dentro del mundo de las bacterias y además tiene otra particularidad que en las bacterias, que son un tipo de células que ahora te contaré, el genoma, el ADN, el material genético, en las bacterias normalmente flota libremente dentro de la célula. Pero esta vez, este no, este está encerrado en una membrana. Y eso es una característica de células muchísimo más avanzadas y muchísimo más complejas como las que forman el cuerpo humano. Es decir, es como una especie de eslabón perdido entre los dos tipos, los científicos, cuando una de las divisiones de la vida es entre células procariotas y eucariotas, ¿vale?
Sí.
Vale, pues las células procariotas, como las bacterias, por ejemplo, son las que tienen el material genético disperso dentro de lo que es el cuerpo de la bacteria, flotando libremente y disperso y sin ningún orden ni concierto. Y las eucariotas, sin embargo, lo tienen ordenado dentro de un núcleo, con estructuras, con membranas, con pequeños orgánulos, las mitocondrias, por ejemplo, que también llevan material genético, es decir, está todo muy ordenadito y permite que unas se unan con otras para formar organismos complejos. Nosotros estamos hechos de células eucariotas. Entonces, el encontrar una bacteria que tenga esta distribución de ADN es algo que les ha hecho pensar a los científicos que es una especie de eslabón perdido entre unas y otras, ¿no? Esta bacteria, la Tío Margarita magnífica, lo de magnífica ya sabemos por qué es, ¿no? Es por su tamaño, ¿no?
¿Lo de Tío Margarita?
Lo de Tío Margarita es porque hay otras bacterias que pertenecen a este género y que también son grandes, aunque no tanto, y que comen azufre, que han sido encontradas en otros lugares, en Colombia y en algunos otros lugares, ¿no? En el Amazonas. Y entonces, como es muy grande, pues le han adscrito el mismo género, pero dentro de las Tío Margaritas, que ya son grandes, esta es magnífica, porque es mucho más grande todavía que las demás, ¿no?
Sí.
Bueno, pues la primera vez que la vieron es como forma como una especie de filamentos de color blanco muy finos sobre la superficie de hojas en descomposición en un manglar en Guadalupe, en las Antillas Menores, ¿no?
Sí.
Y como te digo, podía ser un eslabón perdido en la evolución de las células complejas, ¿no? Esta bacteria, por el hecho de tener su material distribuido, como te he dicho, su material genético, desdibuja la frontera que hay entre procariotas y eucariotas, ¿no? La primera vez que la vieron, hace ya tiempo, ¿no? La vio un biólogo que se llama Oliver Gross, que es el CRNS francés, hace 10 años la vio, ¿no? Pero se limitó a estudiarla, pero no estudió su ADN, cosa que hizo una de sus postdoc, de sus estudiantes de posgrado, y se dio cuenta de toda esta maravilla genética, ¿no? Entonces, en el interior de esta bacteria hay como dos sacos envueltos por membranas. Uno de ellos contiene todo el ADN y el segundo saco se parece al de otras bacterias gigantes, por la que te digo, estas comedoras de azufre, y está presumiblemente lleno de agua y ocupa como el 75% del volumen total de la bacteria. Podría ser, dicen los investigadores, la razón o el truco de la bacteria para crecer tanto, ¿no? El mayor de los, vieron muchos ejemplares, el mayor de ellos tenía 2 centímetros, ya te digo, que eso es una barbaridad, ¿no? Pero piensan que incluso podría haberlas todavía más grandes, ¿no? Fíjate que dentro de los dos sacos que tiene dentro, el del ADN tenía 11 millones de pares de bases, es decir, 11.000 genes, ¿no? Claramente diferenciables, ¿no?
Sí.
Y normalmente los genomas de las bacterias no pasan de los 3.500, 4.000 genes. Esta tenía 11.000 genes, es decir, es muchísimo más compleja.
Claro, sí, por eso te preguntaba si es realmente una bacteria, ¿no? Porque es que destroza totalmente lo que sabemos.
Pero es una bacteria, claramente, pero tiene estas características de célula eucariota. Entonces, y tiene ese enorme tamaño. Ahora bien, ¿por qué necesitan o han necesitado estos organismos ser tan extraordinariamente grandes? Vuelvo a la comparación, ¿no? Si hubiera un ser humano en escala, ese ser humano mediría más de 8,5 kilómetros de altura. Pues imagínate lo que es eso, ¿no? Bueno, pues no lo sabemos, no hay una respuesta de por qué, ¿no? Pero desde luego, visto lo visto, en su artículo los investigadores no ven ninguna razón para que no puedan existir bacterias todavía mayores, ¿no? Y es que desde luego en sus más de 3.700 millones de años de existencia, las bacterias fueron los primeros seres vivos que hubo sobre el planeta, ¿vale? Y durante 3.000 millones de años hasta que surgieron las células eucariotas, empezaron a juntarse en organismos más complejos, solamente había bacterias. Durante 3.000 millones de años solamente había bacterias, ¿no? Y si algo han demostrado en todo este tiempo es que son infinitamente adaptables, que siempre sorprenden y no hay que subestimarlas. Es decir, este descubrimiento sugiere que podría haber bacterias todavía mayores y complejas y que además podrían estar ahí, ocultas a plena vista.
Bueno, lo que pasa es que para descubrir este tipo de seres vivos, claro, hay que hacerlo en parajes tan especiales como este, ¿no? Los manglares,
claro,
de Caribe no son uno de los lugares más turísticos que digamos, ¿no? Por las condiciones
no, pero es
del
que tú
clima
fíjate,
y de...
Es que, fíjate lo que pasó con las bacterias. Explores el lugar que explores, mires el sitio de la Tierra que mires, por recóndito que te pueda parecer, por inaccesible o incluso por imposible de mantener vida, ahí hay bacterias. O sea, han aparecido bacterias, ya sabes, los extremófilos, ¿no? Los extremófilos, a temperaturas de 300 y 400 grados, justamente en las laderas de volcanes, y ahí estaban viviendo. Ahí estaban viviendo tranquilamente. Han aparecido bacterias bajo las cubiertas de hielo de los polos. Es decir, a cientos de metros enterradas bajo el hielo y recubiertas de hielo por los cuatro costados. En medio de la dura roca, a 2.000 metros de profundidad, en el interior de minas profundas, abres una roca y te encuentras bacterias dentro. Entonces, te quiero decir, la capacidad de adaptación de estas criaturas es tal. De hecho, sabes que los científicos dividen el tiempo en periodos, en eras, etcétera, pero estamos en la era de las bacterias todavía. O sea, científicamente estamos en arquea, que sigue siendo la era de las bacterias, porque todos los seres vivos que existen sobre la Tierra que no sean bacterias, apenas tienen unos 500 millones de años de antigüedad. De una historia de la vida que tiene casi 4.000 millones de años.
Ya. Bueno,
es decir, que es todo lo que no sea bacteria dentro de la historia evolutiva de la vida en nuestro planeta es como una especie de excepción que todavía tiene por demostrar si puede pervivir o no. Porque si nosotros mañana desaparecemos por lo que sea, ya sea por un meteorito, por erupciones volcánicas, por una guerra nuclear o por una pandemia, si desaparecemos todos y todos los animales que hay en el mundo, te aseguro que seguirá habiendo bacterias.
Ya. Es realmente curioso. ¿Habrá bacterias fuera de nuestro planeta? Te lo digo porque como el segundo tema nos va a llevar a la Luna...
Claro, si hay algo, probablemente sea eso, sean bacterias, desde luego.
Sí, ya enlazamos, como digo, porque el rover chino que está allí, en nuestro satélite, parece que ha observado por primera vez agua directamente en la Luna. No sé si ha encontrado un lago, ¿qué es lo que ha encontrado el rover este?
Nuevo sorpaso chino por la derecha y de tecnología china, ¿no? Porque es verdad que tenemos desde hace ya años numerosas pistas que indican la presencia de agua en la Luna, ¿no? Pues disuelta en determinadas zonas lunares, en el regolito, en el suelo lunar, o en depósitos en el fondo de cráteres oscuros donde nunca da el sol, donde sí, miles y miles y miles de años nunca ha dado el sol, capas de hielo bajo la superficie, pero nadie hasta ahora había conseguido observar directamente el agua nativa de nuestro satélite. Y digo y subrayo lo de nativa porque también hay procesos, por ejemplo, el viento solar tiene la capacidad de hidratar de determinados materiales. Hidratar quiere decir humedecerlos, ¿no?, con presencia de agua, pero eso no es agua de la Luna. Eso es un agua que se forma por la acción del sol y que desaparece también, ¿no? Pero agua nativa nadie había sido capaz de observarla directamente en la Luna hasta ahora, y lo han hecho un equipo de investigadores chinos con el rover lunar que tienen ahí, el Chang'e 5, ¿no?, que acaba de enviar lo que es la primera confirmación directa y en tiempo real de agua en la Luna. ¿Qué es lo que han encontrado? Evidentemente no han encontrado agua como la que tenemos aquí en la Tierra, ¿no?, ni en forma de mares, ni lagos, ni siquiera de charcas, ¿no? Lo que han encontrado es han encontrado el agua en forma de hidroxilo, que es un componente muy importante del agua. La fórmula del agua es H2O y la fórmula del hidroxilo es OH, ¿no? Es un componente menor del agua, pero muy importante. Pero lo importante del todo es que la presencia de hidroxilo es una prueba incuestionable y directa de agua, ¿vale? Y es la primera vez que esto se observa.
Es increíble, increíble lo que están haciendo los chinos, ¿eh? Entre unas cosas y otras.
Sí, sí, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Lo que han hecho en esta ocasión con su rover es examinar el espectro, los datos espectrales de los estudios de la superficie, y los han utilizado con el análisis de laboratorio de las muestras de retorno lunar, o sea, las muestras que tenemos en la Tierra de la Luna, es decir, fragmentos de la época de las misiones Apolo, ¿no? Entonces, ya te digo, lo que han encontrado es la señal de hidroxilo, ¿no? En rocas de basalto y en el suelo de la Luna, y hicieron un análisis con sus instrumentos y se encontraron con eso, ¿no? Te vuelvo a subrayar lo del agua nativa de la Luna, porque las muestras, o sea, todas las muestras se recolectaron en momentos concretos para evitar este efecto solar del que te hablaba, ¿no? Durante la parte más calurosa del día lunar, a temperaturas de entre 62 y 87 grados centígrados, justo cuando la superficie está más seca y los vientos solares son menos fuertes, porque los vientos solares son los que pueden contribuir a la hidratación cuando son muy fuertes, y eso hace difícil que sea distinguir esa hidratación que se forma a causa de los vientos solares, distinguirla de la verdadera agua nativa de la Luna, ¿no? Yeah. Entonces eligieron el momento en el que más seco, con más temperatura al mediodía, con un calor de la leche, cuando los vientos solares son más débiles, y ahí es cuando recogieron las muestras. Y entonces llevaron a cabo sus análisis y se dieron cuenta de que hay dos fuentes. Efectivamente, la primera fuente es vidrio de hidroxilo, que es un material que produce los vientos solares, pero las muestras de la Chang 5 tenían apenas un tercio del vidrio de hidroxilo encontrado en las muestras del Apolo 11. Solamente un tercio, porque por el momento del día que habían elegido y tal, como era menos, encontraron mucho menos. Y la mayor parte del hidroxilo que detectaron entonces estaba en otro material, que también se encuentra en la Luna, que es la apatita mineral de fosfato. Y también está en la Tierra ese material. Bueno, pues lo que hicieron fue restar. Y entonces se dieron cuenta de que las dos terceras partes del material que habían recolectado y que habían analizado era hidroxilo natural de la Luna y no formado por los vientos solares, ¿no? Uh-huh. Esto es un notición, porque confirma que es posible extraer agua del suelo lunar, cosa que hasta ahora se sospechaba, se sabía. Había que acercarse a estos lugares que te he dicho antes, donde había depósitos antiguos de agua antigua que nunca había visto a la luz del sol, o excavar muy profundamente para buscar hielo enterrado, pero es que esto está en las propias rocas lunares. O sea, y es posible
se puede sacar directamente, sin más.
Se puede obtener directamente. Y eso es una gran noticia para lo que nos espera en la Luna, evidentemente, ¿no? Que, como ya sabes, es conquistarla del todo, de arriba abajo.
Bueno, sí, o sea, ¿tú crees que volveremos ya, por fin, después de tantos años allí, ahora que han descubierto
esto? Sí, no, pero tú crees, no, o sea, los planes de regreso a la Luna ya están escritos, firmados, corroborados y financiados. Es decir, ya ahora es una cuestión ya de terminar de construir las tecnologías y empezar. Sí. Pero, vamos, mira el programa Artemis de la NASA, es una batería de misiones cada vez más complejas, que primero llevarán cohetes, luego llevarán humanos, luego se montará una base orbital, luego se montará un poblado lunar, y de aquí a 30 o 40 años habrá gente residiendo en la Luna. Y esa población irá aumentando. Entonces, claro, la posibilidad de un recurso tan importante como es el agua, que con ese recurso resulta que tienes no solo para beber, sino que de ahí sacas también el combustible, ¿no? Porque tiene uno de los componentes del agua es el hidrógeno. Sí. Entonces tienes combustible, tienes agua para el consumo, tienes todo, y no te la tienes que llevar de la Tierra con todo lo que eso supone de costes, ¿no? Pues imagínate lo importante que es tener ese material disponible in situ y no teniéndolo que llevártelo desde la Tierra, ¿no?
Podríamos hacer un programa de átomos desde la Luna. Nos va a pillar un poco mayores, pero...
Yo esto creo que te lo he dicho alguna vez, pero te lo voy a repetir porque viene al caso, ¿no? Que llevo muchos años escribiendo de ciencia y de tal, pues yo, cuando era más joven, hace 20, 25 años, cuando estaba ya escribiendo de ciencia, Yo siempre pensé que me daría tiempo a ir a la luna con el inserso. Hacer un viaje a la luna con el inserso. Pero me temo que no llego ni a eso, ¿no?
Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe, nunca. Nunca es tarde si la dicha es buena. Eso habrá que verlo, pero hay que darle tiempo, hay que darle tiempo.
Sí, seguro que sí.
Bueno, hemos hablado muchas veces de cacharritos en nuestro espacio dedicado a la tecnología. En cacharritos, ya sabéis, como los de Xiaomi, que nos acompaña habitualmente dentro de este programa y que ofrece muchas cosas, no solamente el teléfono. Antes hemos hablado del reloj, pero también hay, entre otros muchos aparatos, pues por ejemplo, uno de estos robots, el Xiaomi Robot Vacuum Mop 2S, tecnología láser para la limpieza del hogar más profunda, que tiene pues unas capacidades tecnológicas curiosas, con navegación LDS, sensor de distancia láser, tiene una limpieza más inteligente porque puede planificar rutas de limpieza, tiene varios métodos de gestión de mapas del sitio que sea necesario limpiar, sensores multidireccionales de alta precisión, una succión muy potente, un depósito de agua con control electrónico y un control remoto a través de la aplicación My Home Xiaomi Home. Y, bueno, es un elemento muy útil para limpiar la casa tranquilamente. Va ahí, de un lado para otro y lo deja todo niquelado. Pues, como digo, hemos hablado muchas veces de cacharritos, pero también hablamos de otros temas relacionados con la tecnología y, en este caso, de ciberdelincuencia, que es, desgraciadamente, un fenómeno que cada vez está más extendido. Y ahora, pues, no es nuevo, pero no es nuevo el intento de estafa, pero sí es nuevo el hecho de que está llegando cada vez a mayor sí. número de posibilidad de estafa con los SMS fraudulentos. Cuéntanos, José Manuel, porque
es que,
creo,
mira,
que hay cosas interesantes ahí.
Este tema porque me pasó a mí el otro día.
¿Qué me dices?
Es que, claro, por eso he traído este tema, ¿no? Entonces, claro, yo recibo muchos paquetes porque muchas empresas me envían los cacharros para probar, ¿no? Para analizarlos y tal. Entonces estoy continuamente, con lo cual el hecho de que me mande un mensaje, una mensajería, válgame la redundancia, pues no es nada nuevo, ¿no? Continuamente estoy viendo mensajes de que te va a llegar esto, te va a llegar lo otro, ¿vale? Uh-huh. Pero es que el otro día me llega un mensaje de correos. Aparentemente de correos. Y me dicen que no han podido realizar la entrega de no sé qué paquete, y resulta que yo estoy esperando paquete, porque había una tasa de no sé qué que tal y cual entre aquí. Mire, yo entro y entro a una página que parecía de correos y de repente se me encendió la bombilla. Digo, pero Nieves, ¿qué estás haciendo? Digo, como le des aquí estás muerto. Y claro, me pedían que pagara, no mucho, 1,80 o 1,80 y tantos euros, y entonces ya liberaban el paquete. Claro, esto después me enteré y resulta que es que la Oficina de Seguridad del Internauta, que depende del Instituto Nacional de Ciberseguridad, me enteré después, porque yo no lo sabía, ha enviado una alerta sobre una nueva campaña de SMS maliciosos en la que los criminales precisamente se hacen pasar por firmas de mensajería, como uh-huh. correos o como correos express. ¿Y qué es lo que hacen? No es que te roben el euro y pico, que eso da igual, te roban los datos bancarios cuando haces la transacción.
Claro.
Vale, entonces lo que hacen es que añaden, además te añaden unos vínculos, unas páginas maravillosamente hechas, ¿no? Y en esos mensajes afirman que hay un pago pendiente, que es justo exactamente lo que me pasó a mí por el envío de un paquete que se te va a entregar próximamente. Entonces fíjate la de miles, no solamente los míos, ¿no? Pero la de miles y miles de paquetes que circulan todos los días y la de miles de mensajes de mensajerías que se reciben diciendo su paquete ya ha salido, su paquete en alto. Bueno, pues aquí te ponen y te pone algo así como: estimado cliente, su paquete está listo para la entrega, pero confirme el pago de aduanas de 1,80 euros en el siguiente enlace. Una vez que entras en ese enlace, te pide los datos del banco. Y en el momento en que pones los datos del banco para hacer el pago, ahí es donde estás muerto, ¿no? O sea, yo, fíjate que yo tengo experiencia en esto, he escrito un montón de veces sobre ciberseguridad, sobre todos los sistemas y los módulos, y aún así, reconozco que el otro día estuve a un clic de picar, ¿no? Si haces el clic sobre ese enlace, todavía no pasa nada, te mandan a una página que lo que va a hacer, o sea, es una réplica de la de correos o de la mensajería que sea, y te pide que metas ahí tus datos bancarios. ¿Cómo darte cuenta? Yo me di cuenta simplemente porque digo, correos no pide esto. Entonces se me encendió una bombilla y no lo hice.
Sí.
Pero lo que tenemos que hacer si recibimos una cosa de estas y nos metemos en una página es mirar la URL de la web. Porque normalmente en esa URL hay algo raro, hay letras raras, no es la URL legítima de correos o de cualquier otra mensajería, ¿no? Es otra, claro, eso no lo pueden ocultar. Y entonces, si te fijas bien, pues te das cuenta de que no viene quien dice que viene, ¿no? Pero desde luego que están usando esto y lo están haciendo de forma masiva, desde eso no cabe la menor duda de que lo están haciendo, ¿no?
Sí, es curioso, porque el mayor problema que veo en este caso es sobre todo para las personas mayores. Lo hemos visto hace poco, ¿no?, con el tema de los bancos, que tienen, claro, dificultades para manejarse. Pues con un tema de internet que hay personas mayores que hacen sus esfuerzos para manejarse, pero con un tema de internet de este tipo, una persona mayor la puede fundir, además.
Claro, se lo puede creer todo. Es curioso, pero fíjate que todos estos sistemas de intrusión y de robo y de tal, hay algunos que no, pero la mayoría necesitan de la intervención del engañado para poder ser efectivos. O sea, necesitan engañarte y convencerte para que tú metas tus datos o hagas algo.
Sí.
Entonces hay que tener mucho cuidado, pues eso, con lo que haces, ¿no? Porque sin esa actuación tuya de víctima no pueden hacer el engaño.
Esto es como los vampiros que te piden permiso para entrar en casa, ¿no?
Sí, sería algo así. Te puedo chupar un poquito de aquí y entonces te clavan los dos en el cuello y te dejan desangrado. Exactamente.
Eso es. Bueno, no sé, entonces el método mejor, nos comentas, es mirar la URL, ¿no? La dirección de
la URL siempre deja pistas. Porque si tú, además, si te abres otra página de correos, por ejemplo, y ves el formato de URL que tiene, te das cuenta enseguida de que eso es otra cosa.
Bien, pues lo dejamos aquí entonces, lo apuntamos y recordamos la necesidad de estar siempre alertas. La tecnología nos puede resolver muchas cosas y de hecho lo hace en la vida, pero todo tiene su parte buena y su parte peligrosa y hay que tener en cuenta todas ellas. Don José Manuel, no te digo nada, te estoy viendo por una camarita que tengo aquí y veo que tienes ya el traje de baño puesto y que te vas directo a la playa.
Y la toalla enrollada en la cintura.
Sí, es no sé, es como una visión hawaiana la que estoy teniendo en estos momentos. Muy bien, pues a disfrutar y en Atomos Civis, pues ya sabéis que nos tomamos estas vacaciones durante el mes de agosto, pero volveremos como siempre. Si no ha llegado el meteorito ese, que tiene que llegar desde hace 150.000 años, estaremos por aquí ya en septiembre de nuevo. Gracias.
Muy bien.
Y feliz verano, don José Manuel.
Pues mucho, muy feliz verano y nada, nos vemos muy pronto.
Así es. Marina Ruiz se ha encargado hoy de la realización técnica. Feliz verano. Bueno, no la veis, pero ha venido hoy en bikini y con pareo. No os cuento nada para que os lo imaginéis. Y yo, como voy a una playa nudista, estoy sentado y no se me ve nada, pero lo podéis imaginar también. Pedro Paloma, y saludos desde el micrófono y Atomos y Bits vuelve con vosotros a no mucho tardar. Hasta entonces, pasadlo bien.